La experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. Gabriela Mistral.
Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all.
Love is tearful or it's gay. It's a problem. But beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go.
And that would be
la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Seguimos acá en www.radiolif.com y ya estamos en compañía de la comando estelar de esta tarde de la aerolínea Bizarre Lines, que no es otra que Sofía del Poche.
Me encanta autoaplaudirme, lo voy a hacer todos los programas. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentemente bien, sehr gut, como decimos los 8 alumnos del curso de alemán al que estoy diciendo, que empezamos 10, ahora vamos 4, porque es cada día más difícil Es tipo, es muy complicado. Hoy vamos a ver los números. Es Heisen, Heisen, Rotor, 40. Es tipo, la gente, viste, somos todos desertores. Yo estoy yendo, pero cada día que aprendo una cosa nueva, olvido una cosa vieja. Es como que salgo de alemán y sé los colores, pero me olvido cómo caminar. Entonces, como viste, como que se me rompe el parasimpático, porque este es un nivel de exigencia tan fuerte que como salgo todo arrastrándome. Me convierto en un invertebrado, pero puedo decir Schweiz. ¿Cómo era? ¿Verde? Bueno, no me acuerdo.
ya está empezando.
Sí, no importa. Volviendo a nuestro tema que nos compete, como todos los lunes de por medio, estamos en esta aerolínea, mientras todos los pasajeros que están del otro lado están escuchando. Estamos despegando hacia un nuevo destino incierto, hacia un lugar diferente, como todas las veces que viajamos. Y esta vez, en esta ocasión, vamos a no solamente a trasladarnos del lugar con la imaginación, sino que también vamos a trasladarnos en el tiempo. Porque nos vamos a trasladar hacia el estado de California, California, en Estados Unidos, y no a Malibu. No, voy a hablar todo así. Este segmento va a ser todo así. Bueno,
no, por favor.
No. Échenla, estás despedida. Bueno, vamos a ir a California en la época del Golden Rush, la fiebre del oro de California, cuando estaban todos ahí a pleno haciendo pozos por acá, pozos por allá. Se mueve para acá. Bueno, mentira. Haciendo todos así cuestiones para encontrar oro y minerales y bla, 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 bla.
Sí.
Esto tiene que ver más que nada con la historia de la paleontología, la cual es vasta y extensa, y obviamente no vamos a hacer un análisis sobre paleontología porque no sé nada de paleontología. Soy periodista, pero no llego a este nivel de delincuencia a hablar de paleontología. Pero sí es necesario recalcar dos cuestiones fundamentales. La paleontología es sobre dinosaurios. Bravo. Y que durante el siglo XIX es cuando esta disciplina científica vio su mayor época, su mayor momento de esplendor debido a, bueno, obviamente, al auge de las nuevas tecnologías del transporte, de la comunicación, que la producción en masa de contenidos científicos y, bueno, que se descubrían territorios nuevos y todo el tiempo había excavaciones y cuestiones relacionadas con la geología y la paleontología. En el medio de esta fiebre por la paleontología del siglo XIX... eran conocidas las rivalidades entre distintas escuelas, digamos, filosóficas o distintas corrientes. Los que están estudiando la carrera de paleontología en este momento deben querer venir a cortarme los dedos con una tenaza pico del oro, porque no estoy siendo exacta, pero bueno, pueden comentar en redes sociales y decir o aportar más datos sobre esto. Pero es conocido que durante el auge de la paleontología había ciertas rivalidades entre, supongamos un tal Johnson y un tal, Williams, que se disputaban a ver quién encontraba el fósil más grande y quién descubría, el santo sudario o quién descubría cualquier cosa que...
El santo sudario.
Mezclamos un poco. Es que tiene que ver con lo que voy a decir más adelante.
Bueno.
La cuestión es que en este frenesí de descubrimientos, parque frenesí, como en ese episodio de Los Simpson, existía la compra y venta de fósiles, existía un mercado negro de fósiles y también existían como muchos fraudes y descubrimientos que después resultaban no ser tales. En este caso vamos a analizar uno de los casos emblemáticos cuya controversia existe hasta el día de hoy, octubre 2 de 2017. Resulta que en 1866 aproximadamente en Estados Unidos, en el estado de California, existía un catedrático que estaba de hecho a cargo de la cátedra de geología de la Universidad de Harvard, donde hemos ido muchísimas veces a hacer prácticas académicas nosotros dos, el señor Josiah Whitney. Josiah Whitney era profesor de geología de la Universidad de Harvard y él sostenía que la especie humana había coexistido junto con los dinosaurios. Es decir, había un pterodáctilo, un tigre de dientes de sable, como el de los Power Rangers.
Es lo primero que pensé.
Un tigre de dientes de sable y un mastodonte. Y ahí había un Juan Carlos y una María, que era
una Gladys.
Una Dani y Eva, digamos. Este tipo sostenía, esa era su teoría, la cual su sucesor, la persona que lo reemplazó en la cátedra, dando la cátedra de geología en la Universidad de Harvard a finales de 1800, el señor Frederick Ward Putnam, también sostuvo esa misma teoría durante muchos años e inclusive hasta principios del 1900. No solamente tenía que ver con su tesis doctoral, digamos, o con sus análisis, sino que toda esta idea de que el hombre había convivido tenía cama adentro con los dinosaurios en el 1800, sí, se sostuvo básicamente por un descubrimiento que le llegó a este tal Whitney cerca de 1866. Unos mineros encontraron en la región de Calavera, porque la historia es la del cráneo de Calavera, Calavera, que bueno, obviamente Calavera, cráneo, skull, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la mente humana, digamos, del hueso máximo. No sabía, no tenía ni idea de medicina, no sabía cómo escribir. Bueno, en la región de Calavera, que es un condado que está cercano a Sacramento, donde están, bueno, las más ricas masas saladas y dulces. Ah, mentira, por supuesto. Sacramento, California, googleenlo. Nunca fui, no creo que vaya, pero bueno, tengo internet, así que puedo tener acceso a este tipo de conocimientos. En la zona de Calavera había unos mineros que, por supuesto, estaban buscando oro, porque era plena fiebre del oro, y aparentemente a unos 40 metros bajo tierra, bajo unas capas de lava solidificada, por supuesto, porque si no, no habría historia, encontraron un cráneo humano y le dijeron, che, Whitney, mirá lo que hay acá, vení. Pues supuestamente Whitney andaba merodeando. Él, en realidad, como era catedrático de Harvard, más que nada se manejaba en la costa este, siempre hubo una rivalidad en la costa este y oeste, no solamente en el rap, sino también en la paleontología, parece. Entonces lo vieron ahí a Whitney y dijeron, no, mira acá hay un cráneo para vos, vení, que mira este cráneo, así. Y bueno, Whitney agarró el cráneo y dijo, oh, por Dios, es un cráneo, eso va a servir para que yo pueda desarrollar mi teoría. Entonces agarró el cráneo, se lo llevó a una serie de personas, tuvo una cadena de científicos, la cual no voy a nombrar porque es como ya demasiado. Pero varias personas vieron el cráneo y le dijeron, no, sí, esto solventa tu teoría, esto cimenta tu teoría cual cimiento de casa, de plan, así con encadenado, y esto es, descubriste, ya está, el santo grial con esta tartamudez, el santo grial de la paleontología, Santa Rosa, para los que vieron el meme, bueno. El santo grial de la paleontología está en tus manos, Whitney, por favor. Entonces, el tipo se puso a estudiar, agarró el cráneo, viste, cráneo va, cráneo viene, y se presentó exactamente, déjeme que voy a buscar la fecha, el 16 de julio. Cáncer. El 16 de julio de 1866, Whitney anunció ante la Academia de Ciencias de California que había encontrado el cráneo más antiguo de la historia de la humanidad y que efectivamente este cráneo, que podía ser masculino o femenino, o en este caso Natalia, porque no se supo de cuál era su sexo biológico. Oso. Este cráneo había pertenecido básicamente a un hombre de la era del Piloceno que data, según me fijé en internet, lo cual puede ser falso, pero vamos a creer la Wikipedia, de 5.3 millones de años de antigüedad. Por lo cual, según Whitney, el hombre más antiguo de la historia de la humanidad, de la especie, era estadounidense, por supuesto. No, ni bien hizo este anuncio, que fue outrageous, o sea, fue como medio escandaloso, salió un montón de gente a cruzarlo, viste, como Ruggeri, ¿a quién era? Hasta al paraguayo este, el arquero, que casi le rompe la pierna.
A Chilaver.
Bueno, en ese mismo tono, pero académicamente hablando, salió un montón de gente a desmentirlo, a decir, no, mira, a mí no me cierra que ese cráneo, por el tamaño que tiene, por el color, por esto, por lo otro, no puede ser nunca algo del Piloceno de 5.3 millones de años, ¿cómo va a ser? Bueno, la cuestión es que, a pesar de las vastas refutaciones y de la controversia que generó en el ámbito científico, recién en 1911 la teoría de Whitney comenzó a ser rechazada abiertamente y con pruebas. Resulta que hay otro arqueólogo, J.M. Butwell, que se tomó el trabajo de ir hasta este lugar donde estaban los mineros, cerca de Sacramento, hizo una serie de investigaciones del terreno, de otras plantas, de otras, no sé, supongamos, puntas de flecha o ese tipo de objetos que sí estaban en esa especie de desierto. Y entre todas las cosas que encontró, o sea, sí encontró que había objetos que plantas y fósiles de animales que pertenecían al Piloceno, pero justamente el cráneo como que no le cerraba mucho la idea, porque era un cráneo que tenía forma de un cráneo contemporáneo del siglo, o sea, del hombre moderno, siglo XIX. Entonces tuvo la suerte de encontrarse con uno de los viejos mineros que había sobrevivido prácticamente milagrosamente, porque estar en una mina en 1800 y llegar al 1900 es como complicado, un tipo de 50 o 60 años, al cual le preguntó, che, ¿viste lo del cráneo de Whitney? ¿Vos qué sabes? ¿Vos estabas ahí? No, sí, lo del cráneo de Whitney fue un chiste. No, ¿cómo que fue un chiste? No, el cráneo de Whitney fue un chiste porque el tipo venía acá, o sea, básicamente estaba siempre cerca de la excavación, y parece que a los mineros la actitud que tenía Whitney, que era como muy reservado y muy de la costa este, como dicen los testimonios, como que no le cerraba mucho a este grupo de trabajadores. Entonces se tomaron el trabajo de encontrar un cráneo, no se sabe de dónde lo sacaron, lo metieron abajo de esta excavación que estaban haciendo y salieron tipo, ay no, Whitney, mira, te extraño, para vos, mira, porque ellos estaban enterados de la teoría que estaba desarrollando. Y básicamente todo eso fue un gran chiste, fue como una jodita para Marcelo Tinelli, pero del 1800, en la cual sirvió para solventar toda esta creencia de que el hombre realmente convivió con los dinosaurios. En 1992, muchísimo tiempo después, porque esto siguió, o sea, se siguió discutiendo y se sigue discutiendo hasta el día de hoy, se hizo, de hecho, un análisis de carbono 14 que, bueno, básicamente se corroboró que el cráneo no es de hace millones de años, sino que tendrá unos 1200 años de antigüedad nada más. Lo más curioso es que esta historia, que para los que tenemos algo de raciocinio, es falsa, sigue siendo como la piedra angular del creacionismo, que es esta, bueno, esta teoría de que Dios creó todo, Adán y Eva, y que de ahí sale todo, y que, bueno, vivieron juntos los dinosaurios con los humanos. Y se sigue exhibiendo este testimonio del cráneo de Whitney, de Whitney Houston, que calculo que estaría lleno de crack, sino del cráneo de Whitney, el paleontólogo, para demostrar que de hecho los hombres vivieron con los dinosaurios en distintos museos y parques creacionistas que están en Estados Unidos. Si alguna vez vieron algún tipo de documental, saben que los creacionistas, como que en Estados Unidos vos levantás una baldosa y hay alguien que te dice, no, la evolución es mentira, la tortuga de Galápagos, ¡binga! Así te contestan en Estados Unidos. Y lo más curioso de todo es que esto también viene a solventar la teoría de Rodríguez Larreta, que en agosto de este año hizo un comentario en plena campaña electoral en el cual él dijo, un homo sapiens contra un dinosaurio ganaba, el dinosaurio, por supuesto. Pero si 5 homo sapiens contra un dinosaurio, o sea, se organizaban los humanos, se lo comían los humanos a el dinosaurio. Con 20 también, si esos 20 se organizaban, lo mataban. Este es el testimonio que dio Horacio, la frase que fue, bueno, que se hizo viral durante semanas, en agosto de este año, de Horacio Rodríguez Larreta, la cual yo calculo, porque él después salió a explicar que había leído un libro sobre, yo calculo que debe haber leído el libro de Whitney, porque de la única forma que se entiende que tenga semejante exabrupto o no sé, ignorancia o problema mental, es conociendo esta historia, la cual, por supuesto, el cráneo de calavera, se la conoce como la historia del cráneo de calavera, porque es en el condado donde se encontró, es obviamente falsa. Es un chiste, ¿eh?, que hasta el día de hoy sigue cimentando y siendo la piedra angular de vuelta y los cimientos fundamentales para sostener la teoría creacionista. Así que no crean todo lo que ven. No crean, si alguien viene con un cráneo y les dice, este es el, no lo crean, háganle el carbono 14 y también voten bien. Un poco de todo. Ese es el mensaje que nos deja este viaje en el tiempo y en el espacio. Si quieren escuchar más de estas historias, sintonicen esta radio todos los lunes. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sofía del Pueche, todo junto, como suena, no se escribe separado, del Pueche, no lo voy a deletrear. Y tengo un canal en YouTube y una cuenta en Instagram y estoy en todos lados, así que si les interesa me pueden seguir ahí. Y este ha sido nuestro maravilloso viaje de hoy y espero encontrarlos la próxima semana.
Gracias, Sofía.
De nada.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima. I said a hip hop, the hip me to the hip, hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got 2 big guns, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball.
payment junk on my checkbook, credit cards more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. My mellow is on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shaking dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me, wonder Mike, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hip me to the hip, the hip, hip, hop, but you don't stop, rock it to the bang, bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skiddle bebop, we rock a Scooby-Doo, and well, guess what, America, we love.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Thank you.
Radio Leaf.
Ahora es momento de celebrar tanto trabajo, compañeros y compañeras, tanto dolor y alegría, tanto de todo, porque este orgullo que sentimos y emociona no puede olvidarse, sino empujarnos a hacer más. Vamos a emprender, a seguir iluminando. La vida sigue, las obras crecen y evolucionan. El corazón no olvida este orgullo que emociona. Hace que mente y corazón caminen juntos, porque tiene tu vida, tu lucha y tu trabajo. Cirelí, el orgullo que emociona.
Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Radio Leaf.
Tantas emociones que sentimos.
Un espacio en común donde no existen distancias. Los trabajadores del interior cordobés conectados y comunicados. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con la militancia. Radio Leaf. Radio Leaf. Tenemos voz.
Esto es un sueño. Es un sueño que ojalá lo podamos.
Tenemos fuerza.
Y
tenemos ganas de acercarte una radio que te informe con autenticidad.
Sí, estamos acá. Recién acabamos de llegar a la central bicentenario.
Estás conectado. Ya formás parte de esta revolución en comunicación de la mano de los trabajadores del Cirelif.
Muy buenos días.
¿Cómo te va?
Radio Leaf. Un medio de comunicación para el movimiento obrero nacional. Búscanos en la web www.radiolif.com.
El Cirelif estrena página web, un sitio de internet para el afiliado y la comunidad. Ingresá a la página www.cirelif.org y haz tu propio recorrido. De simple navegación, la web tiene toda la información institucional de servicios y emprendimientos para el afiliado y su familia. Porque en el Cirelif queremos estar conectados y en diálogo con vos. Ingresa a www.cirelif.org y armá tu recorrido.
No me hago boletas.
No habrá mariposas si la vida no pasa por largas y silenciosas metamorfosis. Rubén Alves.
Después del libro, el chico me dijo: «Sabe, Gripoe, soy creyente. No soporto a los herejes, pero mucho menos soporto a los creyentes que hacen cosas aberrantes». Él tiene 13 años, natural de Tepeji del Río. Anda con uniforme azul, me cuida los pasos, sabe de mi ateo corazón, cita los clásicos. Somos amigos, él es creyente y yo descreída. De su compañía aprendo antiguos muros y en cada uno encuentro apóstatas y déspotas. Llevan siglos allí pintados y se pintan todavía. El chico es mi guía en ese patio. Junto a él vamos tres: Mariana, Guadalupe y lo que queda de mi alma. Desayunamos. Ha leído todo. Todo sabe y nos deja perpetuamente perplejas. El chico de Tepeji nos plantea el futuro.
Estamos en la última parte de este episodio 28 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Y acaban de escuchar a la invitada, a la poeta invitada del día. Estamos hablando de Griselda Gómez Gripoe, como el poema. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias, gracias Juan, buenas noches.
Bueno, nuevamente gracias por venir. veo que viniste con una selección ahí de todo lo que te ha acompañado desde el momento que empezaste a escribir, ¿no? Ahí está presente. Y bueno, ya para romper un poquito este hielo, esta charla que tiene que ver un poquito con poesía, también seguramente está la vida personal, porque indudablemente en la poesía se mete, es muy, uh-huh, es muy de uno. Bueno, quiero preguntarte cuándo empezó, cuál fue el momento, si lo recordás, el momento exacto en que te pusiste a escribir los primeros versos.
Sí, claro. Siempre digo que nunca sé si fue ella o fui yo quien intervino, cómo intervino una a la otra, ¿no? Era muy pequeña cuando comencé a escribir poesía. Habré tenido 11 años, 12, cuando iba a la escuela, entraba a la escuela secundaria y tenía bastante mala conducta, las monjas me mandaban a acomodar la biblioteca de la escuela. Allá empezaron mis primeras lecturas profundas, diría yo, de poesía, en este ir y venir, y estimando que la poesía en realidad es una reescritura constante de todo lo que hemos leído y aprendido. Los primeros poemas datan de aquel tiempo, ¿no? Era hace año 73, 74. Hace algunos años, unos 10 años, mi madre me entregó una carpeta, tic-tac, de 2 perforaciones, con todos esos poemas que ya había guardado. Los leía con vergüenza.
Sí, me imagino que...
Menos mal que nunca se publicaron.
Me imagino que ese recorrido, sí, vos decís, ¿qué es esto que escribí? Pero bueno,
claro,
está bien, era...
Cuando vine a Córdoba con 17 años a estudiar letras modernas, hice un año y renuncié a la academia, me corrí de la institución, pero sí me discipliné en la lectura y escritura. Era diciembre del año 79 cuando vine a Córdoba, y ya en el año 81, 82, puedo decir que empezó el oficio como responsabilidad ética, porque en ese momento había que manifestarse en contra de la dictadura y lo hacíamos desde el arte. Nos vinculábamos los poetas con los músicos y los artistas plásticos y salíamos a pedir por este desmantelamiento del aparato represivo con nuestras voces, con nuestros textos. Hacíamos poemas en mimeógrafo, los repartíamos, leíamos en los ómnibus, en la entrada de los cines, en lo que en aquel tiempo se decía peñas, pub, lugares emblemáticos como fueron la Nueva Trova, Tonos y Toneles, el Carillón. Y después, bueno, ya no pude parar.
Fue un camino de ida.
Siempre es un camino de ida. Siempre es un camino de ida, en todos los sentidos. No creo en los caminos de vuelta. Me parece estúpido aquel que dice que está de vuelta de algo.
Interesante eso. Interesante reflexión. Sí, porque hay muchos que como que en la nostalgia siempre dicen,
sí,
que van a volver.
El tiempo pasado fue mejor.
No, esa frase.
Por eso creo en el poema como una apuesta al porvenir.
Hablando de tu creencia en los poemas, me gustaría que nos sigas compartiendo.
Lo que leí recién fue de mi último libro, Doy mi desnombre a México. Por supuesto que el niño de Tepeji existió, existe. Me dio una lección. Voy a leer del libro Clan Destinos, Mortis. Ni le nombro. Oiga, a usted le hablo, insolente, desmedida. Tenga mi cólera caída, puerca negritud de los ausentes. reciba mi retrato y mi retraso, expulse mi retardo. Creí su fábula infinita impulsada en explosión. Venga de silencio a este pecho. No veo en ocaso su partida, ni me ame. Hágame la vida, estoy sentada. Después, es injusto y desparejo. Quítese hábitos de notar y pernoctar. Tome fósforo, trono, todo. No tengo piel, huesos. Usted no tiene palabra en ejercicio de vencer. Hágame vanos vacíos, altere, dilate, mire miedo mentido, perfume mi mudar. Arroje mi prisa y precipite, desmadre clandestino. Hágase mi sombra y mi baldío, traiga su herida sin respuesta, sangre. Venga de silencio, vuelva de morada. Muerte larga, sin mi suerte. Corta vida, no traga, ni arrepiente.
Griselda Gómez aquí con nosotros en Restos Diurnos, Radio Elif. Agradecido de poder compartir este momento. ¿Qué autores están presentes desde, por ejemplo, desde el momento en que vos acomodabas los libros hasta ahora? ¿Hay alguno que sobrevivió a una relectura?
Baudelaire, Paul Éluard, Jacques Prévert, algunos que Federico García Lorca, amaba a Lorca. Amaba a Lorca de poeta en New York, a este Lorca en oposición a los sistemas. Más adelante, bueno, Jorge Luis Borges, por supuesto. Más adelante fueron, en aquel momento leía mucho a Alfonsina, en la adolescencia, a Gabriela Mistral. Más adelante fueron Alejandra Pizarnik. Me paso la vida leyendo poesía. Son muchos. No quiero olvidarme de ninguno. Son todos los que puedo.
Me quedo en esa parte de la biblioteca, porque a mí me parece que en eso sí, no tomar como que el tiempo de ese pasado fue mejor, sino que creo que alguna vez leyéndolos de vuelta, por ejemplo, me imagino que volvés un poquito a ese tiempo cuando lo lees a Lorca de vuelta o lo lees a Baudelaire. Y decís, qué bueno que me retaron y me mandaron acá.
Claro, tal vez. Claro. O qué malo, cuánto sufrimiento. Depende. No, depende del,
sí, del así momento. Es la poesía también.
Claro, depende del momento. Del momento de creación. Yo siempre digo, alejada de toda retórica o muy cercana a ella, que escribo con olfato, que es casi animal. Supuesto que a lo largo del tiempo uno va construyendo un estilo, una forma. Hay una clara inflexión en mis libros. O sea, la mayoría de los libros están atravesados por una temática que es política. Más allá de que todos seamos políticos, que el arte sea político para mí. Desde Vigías en sombras, que fue el primer libro y que obedece ese título a lo que fue aquel levantamiento cara pintada. Casi todos los libros, excepto Lloviéndome los ojos, pero que también hay algo, y Náufragos, que son como una poesía interior, están atravesados por lo que acontecía, nos acontecía como sociedad. En todos los libros están los desaparecidos y hay una inflexión con Flores del Bien, donde ahí se pone en evidencia todo un trabajo en paralelo a la poesía. Y era y trabajó en el ámbito de las investigaciones de los derechos humanos, que comenzaron allá por el año 86 hasta el 2007. Ese libro, que se divide, Flores del Bien, por supuesto que lo tomé por Flores del Mal de Baudelaire, sí, mientras sí. Flores del Bien son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo a quien está dedicado este libro. Y la primera parte del libro es, por ejemplo, los 70 y después. Digo que hay una inflexión porque a partir de este libro es como que mi poesía se visibiliza más. Empieza a viajar y el libro es invitado a Buenos Aires, a Mar del Plata, a diferentes espacios de presentación. Digo, es lo que me sacó un poco de esa... de ese hacer clandestino que por ahí tiene el poeta, ¿no? En su solitario ejercicio de crear. Claro que uno crea para que quede en el otro. ¿De qué serviría entonces si no hay un lector, una escucha de la poesía? Claro. Un género, por otro lado, invendible. Un género que casi siempre confronta con los sistemas. Un género difícil para sostener en el tiempo como forma de vida para comer. Entonces siempre el poeta tiene que trabajar, salvo excepciones, en otra cosa que nada tiene que ver por ahí con la poesía. Tuve la enorme dicha que sin academia, sin formación académica, la escritura, la poesía me permitió trabajar en ámbitos relacionados a la escritura, como los diarios, por ejemplo. O sea, muy jovencita, en el año 83, yo comencé a trabajar en el diario Córdoba como correctora. Y esto me lo permitía el ejercicio de escribir, ¿no? Después, con algunos programas de radio vinculados a las letras. Luego, en el 97, en la mañana de Córdoba, hasta el año pasado, 19 años en el ejercicio de la escritura. De modo que yo tengo que agradecerle a la poesía haberme permitido llegar a este punto y poder trabajar de escribir.
Qué increíble, ¿no? Me quedo pensando, voy tratando de... Pero sí, es realmente es un agradecimiento a tan noble arte, tan algo que encima es de adentro. Y lo que dijiste, una de las palabras claves, aunque parezca muy... muy de sistema, que justamente es invendible, como dijiste, porque ahí salen las cosas más duras también para contra todo el sistema que nos envuelve y que muchas veces nos agobia. Y sin embargo, en vos es dicha.
Sí, en mí es salvación. Y en muchos casos también es sanación. Algunos dicen que esto no es cierto. En mi caso es salvación.
Claro, es lo que vos sentís, por supuesto. Hay gente que lo quiere tomar claro, como que es un parámetro de no, es así, ¿no?
Hay gente que dice yo escribo poesía por hobby. No, yo escribo poesía, creo que con responsabilidad. Creo en la ética, en la estética. Trabajo mucho los poemas antes de publicarlos, mucho. Tengo como un síndrome del corrector, entonces
el oficio está presente.
Sí, sí, claro, el corrector, editor, ¿no? Después fui editora de textos, de modo que me obliga a revisar todo el tiempo, y cuando lo suelto, cuando hace el último tramo, en eso mi editor me conoce bastante, es como que me acontece un vacío cuando lo suelto. El vacío no sé si es del del miedo por que vaya a arrepentirme luego de algo. O porque ya sale de lo particular para ir al otro, para quedar en la lectura de otro.
¿Intentaste alguna vez incursionar en la narrativa como para entrar así en, como hacías con la poesía, al mismo nivel, llevarlo al mismo nivel, o nunca te, o sentís,
sí, claro,
que te tiene que atrás?
Si yo entro en el campo de lo narrativo, puedo decir que muchas de mis crónicas en el diario han sido narraciones, la mayoría. En el campo de la, de este relato, ¿no?, de la crónica, de las notas, siempre en algún punto se cuela lo poético, siempre. Tengo inéditas una serie de microrelatos. Puedo decir que son microrelatos poéticos. Siempre se filtra, se cuela, siempre está ahí. Creo no estar en condiciones, por elección, de escribir una novela, por ejemplo. Sí, un cuento. Tengo algunos cuentos también inéditos. Pero bueno, este es el género que me ha tocado. Es el género al que le he tocado. Nos entendemos bastante bien.
Como dijiste al principio, esto de, te mira y vos la mirás y estás ahí.
Es como mi lugar de residencia. Resido en ella con comodidad. Aunque plantee cuestiones incómodas, claro.
Claro, sí. De todo tipo, me imagino. Tanto las personales, porque uno como que se exteriorizan y bueno, después, bueno, ya está, y empezás a corregirlo, te imagino en esa postura, y por supuesto después las políticas, con sus consecuencias, para bien o para mal. Bueno, estimada Griselda, como ya sabes, el tiempo es tirano, esa frase tan trillada, pero en este caso así es. Llegamos al final de estos restos de horno. Me encantaría quedarnos a charlar un rato largo. Yo te invito a que cierres este último bloque con el poema que vos quieras.
Bien. Voy a leer un poema muy breve que cierra el libro Andalucía Nueva Ignara, y lo voy a leer de principio a final y de final a principio. Soy Behemoth, albergada como un ángel, confinada a Belcebú, en el destierro, de niebla en tiniebla, en el esplendor del pozo, merodeo el desierto y el abismo. Este vacío está repleto de voces. Este vacío está repleto de voces. Merodeo el desierto y el abismo, en el esplendor del pozo, de niebla en tiniebla, en el destierro, confinada a Belcebú, albergada como un ángel, soy Behemoth.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio número 28 de Restos Diurnos de la tercera temporada aquí en Radio Leaf, en www.radioleaf.com. Le agradezco a Victoria Rubio, directora de esta obra, que es Sin Hostilidad, Teatro de Microfeminismos, que está los viernes a las 21:30 horas en Medida por Medida y en Montevideo 870. Agradecerle a Sofía del Pueche, como siempre, que nos acompaña con su segmento de historias insólitas en Bizarre Lines. Bueno, espero que les haya interesado esta agenda. También saben que pueden participar en los poemas en la contestadora, como hoy la escucharon nuevamente a Martina Cruz desde Buenos Aires. Y también, por supuesto, agradecerle a Griselda Gómez por haber estado aquí con nosotros en este programa, el programa 77 de la saga, aquí en Radio Leaf. Y me queda agradecer, como siempre, a Nico Bazán en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos encontramos y nos escuchamos la semana que viene a partir de las 18. Chau.